En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Se llama Dominique Kimenjik. Nació en 1961, el mismo año en que llegaban los misioneros a su región en el norte de Kenia, y cuenta que enseguida vio que allí había algo maravilloso. Se bautizó a los 17 años y ha sido el primer sacerdote Tugen, una etnia famosa por sus atletas. También ha sido el primer obispo africano de su diócesis, Lodbar. El 60% de la población son pastores nómadas y muchos, aunque se denominan cristianos, están sin bautizar y sin evangelizar. Para atenderlos, la diócesis forma como catequistas a algunos nómadas que se mueven con su ganado como el resto. También atiende el campo de refugiados de Kakuma, donde viven 200.000 personas, sobre todo de Sudán del Sur y de Somalia. El trabajo es inmenso, pero este obispo no ha dudado en cerrar una de sus parroquias y mandar a dos sacerdotes, que buena falta le hacen a él, al sur de Etiopía, a una zona que aún no ha sido evangelizada. Su propia historia le hace ser un apasionado de la evangelización. Piensa que el cristianismo, junto con la educación, es la única forma de sostener la paz en una región marcada por enfrentamientos entre tribus de pastores y en la que ya se observan los intentos de una islamización agresiva. Pero él lo tiene claro. Una vez que la gente conoce a Cristo, se vuelve constructora de paz. Y por eso la evangelización es tan urgente. A sus 56 años, este obispo transmite entusiasmo. Ve África como una fuente de misioneros para el futuro, pero advierte que necesitan recursos para prepararlos. Y no tiene empacho en decirnos que las iglesias de Europa, de América e incluso de otras partes de África tenemos más de lo que necesitan. Y deberían ofrecer a otros ese superávit. Con recursos pastorales podríamos hacer mucho más, afirma, aunque enseguida añade, tenemos a Dios y con Él todo es posible. En todo caso, su reclamo debería tener especial relevancia para nosotros en estos días previos al Domun. Pues comenzamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada. Y para eso me acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues todas las diócesis se preparan estos días para celebrar el Domun.
Los obispos profundizan en sus pastorales en el lema de este año, Sé valiente, la misión te espera. Una frase cogida de un discurso del Papa Francisco. El cardenal Osoro, en su última carta, explica que ser valientes no es ser temerarios, es fiarse de Dios. Y esto significa que no hacemos las cosas por capricho, sino desde la certeza de estar sirviendo a la Iglesia.
Hoy en el Vaticano el Papa ha recibido una delegación del Consejo Metodista Mundial.
Una audiencia que se produce cuando se cumplen 50 años del inicio del diálogo teológico con la Iglesia Católica.
Anotamos también las jornadas de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Pensar la moral cristiana a los 25 años de la encíclica Veritatis Splendor es el título de este curso que ha comenzado hoy y que terminará mañana por la tarde y en el que participan, entre otros, el obispo de Tortosa, Enrique Benavent, y el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio.
De las noticias del próximo fin de semana, nos fijamos ahora en el 10º Encuentro Nacional de la Divina Misericordia.
Es un evento organizado por los movimientos de apostolado de la Divina Misericordia que será en Sevilla el sábado y el domingo.
Y también nos fijamos en la beatificación de 109 mártires claretianos.
La Basílica de la Sagrada Familia acogerá la ceremonia de beatificación el próximo sábado a las 11 de la mañana de este numeroso grupo de religiosos claretianos. Estará presente el provincial de los claretianos de Cataluña, el padre Ricardo Costa Jusá.
Y terminamos con el 13º Encuentro Andaluz de la Pastoral del Sordo.
Se celebra en Jaén el próximo fin de semana en el Seminario Diocesano.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausa, nos vamos a ir al cine, pero cine del bueno. Enseguida lo verán.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés encontrarás siempre el mejor pescado de nuestros mares, recién salido del mar, y que llega a tu mesa en menos de 24 horas con toda su frescura. Y ahora además con un 10% de regalo para próximas compras.
Solo en la pescadería de Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el Domun. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el Tiempo del Espejo. Les decía que nos vamos a ir al cine. Bueno, podremos hacerlo a partir de mañana para ver la película Red de Libertad. Es la historia de la religiosa francesa Elena Studler, una hija de la caridad que durante la Segunda Guerra Mundial creó una red para ayudar a los prisioneros en los campos alemanes. La película se estrena esta semana, como digo, en 50 ciudades españolas. Y para compartir esta alegría y para anunciarnos de qué se trata y contarnos su aventura, está con nosotros su director, Pablo Moreno, que ya nos ha ofrecido películas como Un Dios Prohibido, Poveda y Luz de Soledad. Así que vamos a saludar ya a Pablo Moreno. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, una vez más se cumple aquello de que hemos encontrado una figura en la vida, además, de nuestra iglesia más reciente, estamos hablando del siglo pasado, de la que podríamos decir, hombre, se merecería una película. Lo que pasa es que nunca parecía el que estuviera dispuesto a correr el riesgo de hacer la película. Y aquí hemos encontrado uno que está dispuesto a jugársela, que es tu caso. ¿Qué es lo fascinante de Elena Studler y que te ha llevado a vivir esta aventura del rodaje de esta película?
Bueno, pues todo comienza hace un añito y pico, en febrero de 2016, cuando las Hijas de la Caridad se ponen en contacto con nosotros para hacer una película sobre su carisma. Y claro, el carisma, ¿cómo se hace una película con carisma? El carisma es algo muy abstracto, es como el ADN, ¿no?, que configura esa congregación. Y no querían hacer una película de santos, no querían hacer una geografía, querían hacer una película de alguien que les representase verdaderamente, tanto a ellas como Hijas de la Caridad, como a los Paules, ¿no? Y entonces nos encontramos con, entre todas las historias que nos ofrecen, porque en 400 años tienen muchas
historias. Tienen unas cuantas, sí.
Unas cuantas. Entonces nos encontramos con Elena Studler, que era una señora de unos 50 años, que durante la Segunda Guerra Mundial, al norte de Francia, hizo algo verdaderamente extraordinario. Salvó a más de 2.000 personas de los campos de concentración nazis, incluyendo pues a François Mitterrand, al general Giraud, a Boris Holban, bueno, entre otras personalidades, ¿no? Y nos gustaba porque la historia muestra un paralelismo pues con lo que acontece en estos días en nuestra Europa, una Europa pues que tiene pues movimientos de migrantes que vienen huyendo de la guerra, con disputas, con faltas de diálogos, con odio, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante y luego nos gustaba mucho que la historia de una mujer fuerte, porque estamos muy concienciados con la reivindicación de la mujer, el papel de la mujer en la historia y en la Iglesia. Y bueno, pues esos fueron todos los elementos que nos llevaron a decidir hacer esta historia.
No me extraña que escuchándote que os haya interesado, y me imagino que además implicándote en el rodaje, en ir desplegando toda esta vida, se haya ido haciendo además cada vez más interesante.
Sí, sí, sin duda. Hacemos descubrimientos todos los días, incluso después de haber hecho la película sigues indagando y te sigues encontrando con verdaderas sorpresas. Creemos que es una historia muy grande y muy bonita.
Yo me atrevo a decir que cada película que sacas, y ya llevas unas cuantas, no digo el número por no equivocarme, es mejor. Yo tengo la impresión de que esta no la he visto todavía, evidentemente, pero cada nueva película es mejor, aunque los medios con los que funcionáis, pues vamos a decir que son modestos si los comparamos con el gran mercado del cine. ¿Dónde está el secreto para hacer este buen cine con pocos medios?
Pues está en un equipo de personas, un equipo humano, que es los responsables, ¿no?, de hacer estas películas. No hay trampa, o sea, todo el mundo cobra, todo el mundo... lo único que, bueno, al rodar en Ciudad Rodrigo, que es donde tenemos la sede, eso lo tenemos, es un ambiente que tenemos muy controlado, tenemos todo muy bien diseñado, entonces podemos rodar un poquitín más rápido. Y al rodar un poquitín más rápido, pues nos ahorramos pues unos costes, ¿no? Y nos adaptamos un poquito a esos presupuestos tan estrechos con los que trabajamos junto con las congregaciones o con nuestra propia financiación.
En este caso, además, bueno, y es el caso también de otras películas anteriores, estamos hablando de películas con un contexto histórico muy rico y que, de alguna manera, supongo que eso también es un desafío poderlo reflejar en la película.
Sí. De hecho, somos muy partidarios de hacer un cine que comprometa, ¿no? Creemos que el conocimiento compromete, es la máxima que llevamos siempre, y estos contextos que son tan ricos, que nos hablan de momentos de nuestra historia, o de figuras de nuestra historia, tanto dentro de la Iglesia como fuera, ¿no? Nos parece que son fundamentales, sobre todo para provocar ese diálogo que el mundo necesita y para ir un poquito más hacia adelante, ¿no? Con esta cultura de la paz y del amor.
Llama la atención, bueno, se lo llama por lo menos a uno como yo, que no soy un especialista en absoluto, el que seguís gozando de un plantel de actores y actrices muy importantes, que ya tienen una carrera muy consolidada y una fama, vamos a decirlo, y que quieren estar con vosotros y aceptar además estas temáticas que a lo mejor a alguno le podría parecer pues que podían provocar reserva o recelo en actores ya consagrados en otro tipo de géneros, por así decir. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues nosotros acogemos a todo el mundo, evidentemente todo el mundo que viene no es creyente, nosotros no preguntamos la afiliación a nadie.
No, imagino.
Eso es, acogemos a todo el mundo y valoramos sobre todo a la persona y al talento, y luego intentamos tratar a la gente con la mayor dignidad posible y que la gente se siente a gusto, acogida.
Y se sienten a gusto, eso está claro.
Sí, 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 la verdad que Ciudad Rodrigo y la gente de la productora lo consiguen muy bien. Y bueno, pues hemos tenido esta vez la suerte de contar con Asunta Serna, que es toda una dama del cine español, que ha sido una pasada poder trabajar con ella, junto con Luisa Gabasa, Pablo Viña, Raúl Escudero, bueno, todo el plantel que tenemos de actores y actrices, que es verdaderamente maravilloso.
Cuando ellos se encuentran con una figura que me imagino que como a la mayoría de nosotros pues les puede resultar desconocida y que encima es la figura, en este caso, pues de una monja, una hija de la caridad, que es un poco una imagen prototípica de la monja que tenemos en España o en Francia, ¿con qué disposición de ánimo afrontan esa interpretación? En el caso, por ejemplo, de Asunta Serna.
Bueno, con Asunta tuvimos muchos diálogos, muchas conversaciones y muchos ensayos previos para preparar el personaje, y buscábamos siempre la parte de la humanidad, porque a veces cuando alguien representa el papel de una monja o un sacerdote, nos vamos rápidamente al cliché y se nos olvida que son mujeres o hombres normales y corrientes que tienen una opción de vida, ¿no? Y en este caso buscamos la humanidad de Sor Elena y también con sus fallos, sus defectos, porque es lo que nos ayuda al espectador a empatizar. O sea, no buscas a una persona que sea perfecta, ¿no? Buscas a alguien pues que, como Sor Elena, pues cometió errores, y muchas veces pues las prisas le pueden a uno por intentar hacer las cosas bien, y pues se cometen errores o se precipita uno, ¿no? Pero esto hace que el personaje sea muy rico y muy interesante, sobre todo a la hora de interpretarlo.
Una última pregunta, casi como una curiosidad, Pablo. Tú sigues ahí fiel a Ciudad Rodrigo, vamos, que no salís de ahí ni a tiros. Falta que hace.
Es que es nuestra tierra y estamos heridos de muerte porque nos desangramos, estamos perdiendo muchísima población, vivimos una desertización demográfica muy fuerte, mis compañeros, mis amigos, la gente joven se ha tenido que marchar porque no hay oportunidades. Entonces las industrias culturales, en este caso una productora de cine, son motores para el desarrollo, y creemos en la cultura y en la educación como una herramienta para paliar estos efectos de la desertización demográfica y para producir ese desarrollo. Entonces ese es nuestro compromiso, no nos podemos ir.
Y nos alegramos de que nos vayáis y que sigáis produciendo películas. Red de Libertad, esta vida de Sor Elena Studler, que creo que a partir de mañana, ¿verdad? En 50 ciudades españolas. Se lo recomendamos de corazón a todos los oyentes del Espejo y damos la enhorabuena a Pablo Moreno y a todo tu equipo. Un fuerte abrazo, Pablo.
Muchas gracias. Hasta pronto. Un fuerte abrazo para vosotros. Hasta pronto.
Y ahora es tiempo ya de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Hola de nuevo.
Pues seguimos calentando motores para la celebración del Domun.
En Herrera, en COPE, ha estado Belén Manrique, misionera seglar en Etiopía, que ha participado en los actos de presentación de la campaña del Domun. Así explicaba que el aterrizaje en comunidades de culturas diferentes lleva su tiempo.
A los católicos nos relacionan con Estados Unidos, la guerra en Irak, todo esto, y entonces piensan que somos el enemigo, los cristianos. Entonces la cruz es el símbolo del demonio para ellos. Entonces se asustaban mucho al ver la cruz. Pero al mismo tiempo, antes de yo llevar la cruz visible, a mí ya me habían conocido, por ejemplo, mis vecinos, y ya me los había ganado. Entonces como que no sabían por dónde cogerme. Por un lado ya me conocían y me querían, pero por otro lado veían la cruz, entonces no sabían qué hacer conmigo, y como digo, había niños que me tiraban piedras, pero también las madres me defendían. Y en general no hemos tenido problemas, porque cuando tú vas con el amor de frente, el amor rompe todas las barreras.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido hoy a una delegación del Consejo Metodista Mundial.
Este año se cumplen 50 años del diálogo teológico entre ambas iglesias. La corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, nos lo cuenta. Buenas tardes.
Buenas tardes. No es la primera vez que el Papa recibe en el Vaticano a esta importante asociación de iglesias metodistas, a la que están afiliadas 76 instituciones presentes en 136 países y que representan a más de 75 millones de fieles. Francisco les ha animado a buscar el reencuentro en torno a la fracción del pan y les ha recordado que, pese a las diferencias que todavía permanecen, el diálogo enriquece a ambas comunidades. El verdadero diálogo alienta continuamente a encontrarse con humildad y sinceridad, deseoso de aprender los unos de los otros, sin irenismo y sin pretensiones. Seamos hermanos que, después de un largo distanciamiento, son felices de reunirse y de redescubrirse unos a otros, de caminar juntos, abriendo con generosidad el corazón al otro. Francisco les ha urgido también a rezar y a trabajar juntos y con empeño para que el camino hacia la reconciliación avance y se convierta en un don para el mundo. Por cierto, que el Papa también se ha reunido esta mañana con un grupo de jóvenes de la institución francesa Des Chatrox, a los que ha animado a dejar huella en la historia, recordando que cada injusticia cometida contra los pobres supone una herida abierta en nuestra propia dignidad.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora a Ávila, pero seguimos en clave misionera.
En el contexto del jubileo teresiano nace la iniciativa Kilómetro Misionero. Nos lo cuenta desde COPE Ávila, Ausi Rueda.
El Kilómetro Misionero trata de unir la idea de ser iglesia en salida con el carisma andariego de Teresa de Jesús. La Delegación de Misiones de la Diócesis de Ávila ha puesto en marcha esta iniciativa en el marco de la Jornada del Domun, consistente en dedicar un kilómetro de cada una de las cuatro rutas que recorren la provincia de Ávila para orar por los misioneros repartidos por todo el mundo, quienes salieron, también como decía Santa Teresa, con una muy determinada determinación para llevar la alegría del Evangelio a los cinco continentes. Un kilómetro misionero que estará señalizado para avisar del mismo y que los peregrinos puedan en ese punto empezar a realizar su oración por ellos. En los templos inmediatamente posteriores a la localización del cartel encontrarán además información sobre esta iniciativa.
Las comunidades de la Orden Hospitalaria y de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús celebran una semana misionera hospitalaria.
El lema propuesto para este año, la misión en el corazón de la fe cristiana, ratifica que la misión tiene sus raíces en el corazón mismo de la fe cristiana, y el corazón de la fe cristiana puede describirse acertadamente como una misión. Una misión que sobra de todos y que hay que ejercer en todo el mundo, curando a los enfermos al estilo de sus fundadores, San Juan de Dios y San Benito Meni.
Y concluimos con contándoles que la diócesis de Osma-Soria inaugura la web del año jubilar que celebran sus hermanas clarisas.
www.madreclara.es es la web que acaba de inaugurarse y que recoge toda la información en torno al año jubilar concedido por el Papa Francisco a las religiosas clarisas de Soria. Parte importante de la web está dedicada a dar a conocer la figura de la Madre Clara, su perfil espiritual, sus escritos y el estado de la causa de canonización. Además, toda la información referente a los actos organizados con ocasión del año jubilar.
Gracias, Amparo. Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Y hoy lo hacemos, en esta clave del Domum, con una pregunta que tuvieron que afrontar los primeros misioneros cuando llegaron a Japón. ¿Por qué nos traéis una religión extranjera y nos pedís que creamos en vuestro Dios? Nosotros también tenemos una cultura y una religión que son muy nobles y dignas. ¿Qué tiene el cristianismo que no tengamos ya nosotros? Pues en Occidente se plantea hoy esta misma cuestión. Hemos alcanzado un sistema de bienestar inimaginable. Los derechos y libertades, fruto de la herencia cristiana, están formalmente reconocidos. La ciencia y la técnica contribuyen eficazmente a eso que denominamos calidad de vida. ¿Por qué habríamos de acoger vuestro anuncio, cristianos, cuando además conocemos todas vuestras deficiencias? Solo si el cristianismo trae una salvación que ni la técnica, ni los sistemas políticos, ni los diversos placeres pueden ofrecer, la misión tiene sentido hoy como ayer. Cristo no es un sabio extraordinario, ni un gurú de la vida moral, ni un promotor del bienestar social. Es el Hijo de Dios que ofrece su vida para rescatar al hombre de su soledad existencial, de la pobreza de sus pecados y de las esclavitudes que lo humillan. Y la misión es testimonio de todo esto a través de nuestra propia vida, que debe ser ofrecido a la libertad de los hombres y mujeres que encontramos cada día.